Esta es la llamada de medianoche.
Estamos en un nuevo programa de estudios bíblicos de llamada de medianoche. Para nosotros es una alegría enorme que ustedes estén del otro lado.
Así es, Rodrigo. Qué bendición es que compartan este tiempo con nosotros. Estamos casi finalizando la serie titulada Profecía en el Tabernáculo, basada en el libro del mismo nombre.
El autor es el hermano Samuel Rindisbacher, pero en español lo escuchamos enseguida en la voz de Guillermo Sauchuk.
Estimados amigos, gracias por estar una vez más acompañándonos en este estudio sobre el tabernáculo y ver todas las enseñanzas que trae a nuestra vida hoy en día. En este estudio, y lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, hay una pieza que es sumamente importante y tendrá un gran protagonismo a lo largo de la historia. Hablamos del Arca del Pacto. Leemos en Éxodo 37, versos 1 al 7. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos de un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorio lo hizo de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Para los 2 extremos del propiciatorio hizo 2 querubines de oro trabajando a martillo. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. En ese lugar, Dios se encontraba con su pueblo. Éxodo 25:22 dice, «Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel». El arca del pacto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y, más tarde, en el lugar santísimo del templo. Se encontraba en la sala de más adentro, protegida de las miradas curiosas. Su mensaje era claro: aquí está Dios. Y a la misma vez era el lugar de la reconciliación. En el largo peregrinaje por el desierto, la nube de la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo, estando por encima del arca del pacto. El arca fue el primer objeto que cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, cuando se pararon las aguas. Cuando Jericó fue conquistada, el arca iba por delante del pueblo y delante de ellas las murallas de la ciudad colapsaron. Con el tiempo, Israel se olvidó del verdadero significado del arca del pacto. El pueblo llegó a creer equívocamente que el arca era más importante que Dios mismo. Se aferraban a una forma exterior y no a Dios. Esto produjo un trágico incidente que se narra en 1 Samuel 4, del 1 al 11. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, «¿Por qué nos has derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos». Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros! ¡Que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¡Ánimo, filisteos! ¡Sean hombres! Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Israel pensaba que, al poseer el arca del pacto, Dios estaba con ellos. El centro de atención había dejado de ser Dios y habían dejado de lado la relación con Él, pues el culto se había trasladado al arca. Como resultado, obtuvieron una derrota devastadora. El arca fue robada y secuestrada por los filisteos, porque su carácter simbólico se había malentendido, convirtiéndose en un ídolo. Años más tarde, bajo el rey David, el arca del pacto volvió a Jerusalén. La Biblia la menciona una última vez antes de la destrucción del templo de Salomón. Fue durante un tiempo de avivamiento bajo el reinado del joven rey Josías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Luego, cuando el templo de Salomón fue destruido, no quedó rastros de ella. Nadie supo más su paradero. Una y otra vez surgen especulaciones acerca del arca del pacto. La pregunta si fue robada, destruida o escondida en cámaras subterráneas debajo del monte del templo, hasta hoy están sin responder. Lo real es que el arca permanece perdida. La Biblia, sin embargo, no nos deja en incertidumbre acerca del arca del pacto. Anticipó su desaparición definitiva. Por boca de Jeremías, Dios habló en Jeremías 3:16 diciendo: «Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán, ni la echarán de menos». Nos señalan que luego del arca del pacto llegaría algo más grande, y estamos hablando del Señor Jesucristo. Esta era tan solo una sombra de Él. Jesús es la meta, el cumplimiento de aquello que el arca del pacto simbolizaba. La epístola a los hebreos dice en el capítulo 1, versos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el cumplimiento de los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento, por lo que el arca del pacto ya no es necesaria. Cuando Moisés recibió en el monte de Sinaí su contenido, los 10 mandamientos, tuvo en sus manos en piedra y con palabras escritas una impresión de la santidad de Dios. Sobre esta ley nos dice la epístola a los romanos, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Consideremos por un momento la santidad del arca del pacto. La ley es buena y santa porque revela el carácter santo de Dios. La entrega de esta ley acarreaba temor y temblor. Hasta la propia naturaleza estaba involucrada. Las tinieblas rodearon el monte, cayeron relámpagos y se escucharon grandes estruendos. El hombre tuvo que reconocer quién es Dios. Los 10 mandamientos eran expresión de ello. Moisés puso ambas tablas de la ley dentro del arca del pacto. quien se atreviera a tocarla o tan solo mirarla, a quien se atreviera le esperaba la muerte. La Biblia nos relata un incidente de este tipo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice así: una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Estimados oyentes, las normas eran claras. Nadie podía tocar el arca, en ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, porque ello llevaría a la muerte. El arca era símbolo de la misma presencia de Dios, de su santidad, de su autoridad. Israel experimentó con severidad el significado de sobreponerse a los mandamientos de Dios. Donde estaba el arca del pacto, se mostraba también la santa presencia de Dios. Pero la ley no solo infunde temor, sino también el deseo de un Salvador. Un Salvador que Dios nos presenta en y a través de las figuras del tabernáculo. Su nombre es Jesucristo.
¿Cuánta relevancia tiene la figura del arca en el relato bíblico? Esta contenía las tablas de la ley, que daban a entender la magnitud de la santidad de Dios. Sin embargo, el Mesías Salvador, Jesús, es la santidad de Dios.
Así es. En toda la Escritura se revela a Jesucristo y por eso es tan importante estudiarla y meditar en ella.
Los esperamos para nuestro próximo encuentro, para el último episodio de esta serie del Tabernáculo. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.